Sí, señor.
Y ahí entra el equipo estrellas del mundo, ¿no?
Sí, sí, los mejores, los más preparados y los que más saben.
Esto comienza mal, porque hay una filtración, Alberto. Pero yo no sé qué tanto filtración, cuando se le pide a unos genios unos criterios y unos conceptos, pues eso queda en algún documento, no, que pues queda escrito en alguna parte, así es de que cómo se evita eso.
Participan muchísimas personas, los miembros de la comisión son 9, creo, y trabajan con ellos asesores del Ministerio de Hacienda.
Y abogados, y secretarias.
Entonces, pues, eso sí, pues el periodismo de hoy no es suficientemente... responsable, entre comillas, como para no utilizar información que todo el mundo está buscando.
Pero sí, sí ha preocupado que esa misión de expertos que duró trabajando, ¿qué? Casi 10 meses, desde febrero del año pasado hasta diciembre, que además trabajaron ad honorem, que hicieron toda una investigación reuniéndose los lunes de todas las semanas, si no me equivoco, creando subcomisiones para analizar cada uno de los temas y generar un mejor sistema tributario en Colombia, se dieron todo ese lapo de hacer la investigación y ahora cuando se entrega el documento y como ha habido algún tipo de críticas, entonces el gobierno no respalde a la comisión, sino diga, no, es que no sabemos si vamos a seguir.
No, no, pero no es que no la respalde. No, el gobierno todo el tiempo ha dicho que es una...
Y Alberto, pero cuando se conoció...
Alberto, dijeron que eso... No.
Yo no, lo único que le he oído al presidente y al ministro es un elogio de los miembros de la comisión, sí, dándoles la representación.
Pero la primera recomendación que se filtró, Alberto, el gobierno dijo que no, que eso era muy respetable, pues, y todo, pero que por ahí no es la cosa.
No, que no la conocían. Es distinto decir que no conocen las recomendaciones, que no las han estudiado, a que los abandonan.
Y por eso ayer muchos
expertos... pero suspendieron la cosa.
Pues es que reforma tributaria, ayer dijo el ministro de Hacienda en el foro que estuvo dándose en el Club El Nogal, que para marzo no se alcanzaba a presentar la reforma tributaria. No sabemos si para la segunda legislatura de este año. Lo que sí es verdad es que hay mucha gente que le solicita al gobierno que hay que separar el proceso de paz de todo el resto de cosas que pasa en el país, porque no puede ser que por cuenta de que estamos en medio del proceso, entonces todo se supedita a lo que pase con las negociaciones con las FARC, porque finalmente hay muchas cosas que necesita Colombia, entre esas una reforma tributaria.
Eso sí, nadie dice que no.
Sí, pero lo que pasa es que la están supeditando, y porque como necesitamos que en el Congreso se apruebe el acto legislativo de la paz, los congresistas no van a aprobar la reforma tributaria, entonces no se presentan las dos cosas.
Bueno, y hay que preguntarse qué dice la Comisión Tributaria ante esto, porque de pronto unas personas profesionales ocupadas con una cantidad de compromisos se dedican a esto y reciben estas respuestas, a lo mejor no están tan contentas. No sé usted qué piense, Marisabel.
No, Julio, yo sí pienso que ha habido un manejo errático del tema con el gobierno, porque fíjese que se filtra el contenido de la reforma, pero hay teorías muy serias, Julio, de que la filtración viene del gobierno, porque todo el mundo le echó la culpa a la comisión. El gobierno lo filtra para, entre comillas, poderlo socializar extraoficialmente. Sin embargo, un día dicen, no, ahora vamos a comunicarle oficialmente al país qué decidió la comisión, pero resulta que los de la comisión salen a recordarle al gobierno muy acertadamente que es que el ministro de Hacienda y el director de la DIAN formaban parte de la comisión con voz pero sin voto. Ellos sabían exactamente qué estaba aprobando la comisión y cómo había quedado ese borrador. Entonces a nadie podía sorprender que el borrador saliera y que saliera en los términos en que ha salido. El gobierno lo conoce perfectamente desde el día 1 a hoy. Y ahora resolvemos es que hay que aplazarlo porque políticamente no conviene mover el tema. Pues nosotros, pues, dichosos si no nos suben los impuestos, pero como el país tiene un hueco tan grande, lo responsable sería asumir que tenemos una comisión que, como Camila dice, lleva 10 meses trabajando ad honorem y tiene unas recomendaciones muy complicadas para hacer.
Rosario Córdoba es una reconocida economista y está en la comisión. Doctora Córdoba, buenos días.
Buenos días, Julio.
Bueno, ¿cómo explicar este escenario tan confuso del trabajo de la comisión y de lo que ha pasado últimamente con el gobierno?
Bueno, lo que yo diría para comenzar es que sí, en efecto se creó la comisión para que estudiara una propuesta para una reforma estructural que es la que el país definitivamente necesita. Esto comenzó en febrero del año pasado y en efecto estuvimos trabajando durante 10 meses, reuniéndonos todos los lunes y creando las subcomisiones tal como decía Camila. Pero lo cierto es que, digamos, y el país conoció tres informes anteriores a este informe final, o sea que, digamos, el informe final simplemente era como la consolidación de todo lo que se trabajó, pero durante los meses de trabajo sí se presentaron tres informes. Ahora bien, es verdad, el gobierno estuvo ayudándonos, la DIAN, las cifras todas las tiene la DIAN, ¿sí?, y el Ministerio de Hacienda, y yo creo que, digamos, yo creo que primero, no hay ninguna sorpresa sobre lo que el país necesita hacer. Segundo, la comisión hizo su trabajo y el gobierno recibe ese trabajo, pero el gobierno es totalmente independiente en cuanto si quiere utilizar o no lo que trabajó la comisión durante los últimos 10 meses. Digamos, a mí no me preocupa, en el sentido que siempre se sabe que cuando se crea una comisión, digamos, se crea para hacer un trabajo y el gobierno, de manera independiente, puede acatar o no lo que la comisión propone, y ese ha sido el caso muchísimas veces aquí en Colombia.
Doctora Córdoba, lo que hemos visto es que, bueno, ya el ministro de Hacienda descartó que pues para marzo estaríamos pendientes si para la próxima legislatura se presentaría este proyecto bajo estas recomendaciones. Pero, ¿qué pasaría si definitivamente este año la reforma no se presenta?
Pero mire, ayer incluso en el foro al cual hacía mención Camila, el ministro de Hacienda dijo que era necesario hacer la reforma tributaria este año. Sí, digamos, las condiciones del precio de petróleo cambiaron radicalmente desde diciembre a hoy. Sí, el gobierno estaba pensando en diciembre que el precio del petróleo iba a ser $50, hoy reconoce que no va a ser superior a 34.7 por barril. O sea que necesariamente, y así lo reconoció ayer el ministro de Hacienda, el país tiene que hacer la reforma tributaria, y una reforma tributaria estructural. Lo que el ministro dice es que no tiene tiempo para preparar un proyecto de aquí a marzo, ¿sí? Porque en realidad, y en eso estoy de acuerdo, pues hacer un proyecto estructural ya con todo lo que esto implica, pues toma tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que el ministro dijo ayer es que se va a tomar estos meses para estudiar bien lo que propone la comisión y para plantearle al país una reforma que el país entienda y que cuando se presenta, digamos, avale y se pueda sacar adelante.
Rosario, una de las razones por las cuales el ministro dice que va a aplazar la reforma es que para socializarla, con la mano en el corazón, una reforma tributaria en un país sí se puede sacar socializada, porque mientras usted pisa los callos de unos sectores, despisa los de otros sectores.
Sí, yo lo que creo es que el gobierno aspira a que el país entienda que necesariamente hay que hacer una reforma tributaria, porque si bien el precio del petróleo se cayó, y como todos sabemos, antes de que se cayera el precio del petróleo, de todas formas era necesario hacer una reforma estructural. Se hizo una reforma en diciembre de 2014 cuando se cayó súbitamente el precio, pero una reforma que quedó absolutamente en contra de la inversión y en contra de las empresas. Y en la situación actual, si uno no hace una reforma que incentive la inversión, y cuando yo digo incentive la inversión, no es que se le regale nada a los empresarios, sino que se le generen las condiciones que les permitan competir. Si no se hace eso, pues definitivamente Colombia no va a tener ni inversión ni crecimiento, ni va a poder reemplazar esos ingresos de petróleo que tenía antes. O sea, digamos, es necesario hacerla.
Es necesario hacerla, pero entonces, ¿cómo explicarle, doctora Córdoba, a los colombianos, al ciudadano de a pie, que cuando oye reforma tributaria piensa, me van a subir los impuestos? Esas recomendaciones que ustedes hicieron, este estudio y lo que encontraron, es que esta reforma tributaria, al final, ¿cómo va a beneficiar al colombiano y por qué es necesaria para la ciudadanía?
A ver, primero va a beneficiar al colombiano, porque si no hay los recursos, pues simplemente no se va a poder invertir ni en educación, ni en salud, ni en infraestructura, ni en lo que el colombiano de a pie necesita para tener una mejor calidad de vida. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando se habla del impuesto de renta, y en eso yo sí quisiera tener como mucha claridad, digamos, en Colombia, ¿sí? En Colombia, de personas naturales o personas, solamente pagan impuestos 300.000 personas. O sea, digamos, cuando se dice que es que le van a subir los impuestos, pues ¿a quién le van a subir los impuestos? Digamos, simplemente es un país donde muy poca gente, muy, muy poca gente paga impuestos y muy pocas empresas pagan impuestos. Y ustedes saben, o sea, del 68% de todo lo que se recauda de impuesto de renta, eso lo pagan solamente 3.400 empresas. O sea, ¿cómo puede un país desarrollarse cuando la carga impositiva está en tan poquitas personas y en tan poquitas empresas, y un país que tiene innumerables necesidades, como todos sabemos?
Una de las cosas más sorprendentes, Rosario, de las conclusiones de esta comisión importantísima que usted ayudó a integrar, es que la anterior reforma tributaria se le fue la mano en grabar a las empresas y que está desestimulando la inversión en Colombia, y eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo puede ser posible que el ministro que cometió esas equivocaciones en esa reforma sea ahora el que va a implementar esta nueva, corrigiendo sus metidas de pata?
No, no, o sea, yo creo que los momentos hay que mirarlos como, digamos, como se fueron dando. Digamos, el ministro hizo esa reforma en diciembre del año 2014, cuando el precio del petróleo cayó mucho más de lo que el mismo gobierno quizás pensó durante el año, ¿sí? Entonces, al final del año no tuvo más remedio que hacer una reforma que todos estamos de acuerdo fue una reforma anti-inversión, anti-sector privado, y que hay que corregir, ¿no es cierto? El ministro es consciente de esto y es una de las razones por las cuales se integró la comisión. O sea, la comisión tenía, digamos, porque la comisión pues ya se acabó, el propósito de plantear un sistema tributario competitivo, o sea, que sea equitativo y que sea competitivo. O sea, el ministro sabe, y el presidente también sabe, que lo que se hizo por una situación de emergencia. Había que conseguir los recursos para el año 2015, pero necesariamente ese sistema tributario simplemente no es sostenible. Es más, ni siquiera es que no sea sostenible, sino lo que se hizo termina en el año 2018 y el país necesariamente tiene que hacer una reforma antes del 2018.
Sí, doctora Córdoba, pero digamos, lo que también la gran discusión es, por ejemplo, en materia de IVA o en materia de impuesto de renta a las personas que se graban o que tienen ingresos ya superiores a 1.800.000, que es lo que ha sugerido pues este estudio. ¿Cómo explicarle también a los colombianos pues que no se está afectando a los menos favorecidos, sino a las empresas, como se ha hecho mucho el análisis?
Pues nada, a mí me parece muy buena esa pregunta, porque lo que se filtró, si es que se puede decir que se filtró, es que las personas iban a pagar impuestos por las personas que tenían ingresos de 1.5 millones de pesos. La comisión nunca propuso eso. Lo que la comisión propone es que las rentas gravables, o sea, que una vez que yo tengo mi ingreso, una vez que me aplican todos mis descuentos y yo, digamos, llego a 1.800.000, es a partir de 1.800.000 que yo empiezo a pagar impuestos. Empiezo a pagar impuestos, pero muy poquito, porque es sobre la diferencia entre, digamos, el 1.800.000 y el 1.820.000. Entonces, sobre 20.000 pesos pago un 1%. O sea que termino pagando muy poquito, pero eso lo que permite es que más personas ingresen a la base y así poder tener una mejor tributación. Pero algo que yo sí quiero mencionar es que en Colombia únicamente un 14% de las personas asalariadas terminarían pagando impuestos, y de manera muy marginal. El 86% de los asalariados en Colombia están por debajo de ese nivel y de ninguna manera pagarían ni un centavo de impuestos.
Rosario, gracias por atendernos. Tenga usted una buena semana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Muy gentil, Rosario.